Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos del regreso de The Walking Dead, de las noticias que nos ha dado la Comic-Con de Nueva York y del montón de nuevas temporadas que se nos vienen encima, ya veréis. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro Power Rankings, que me anda una gran alegría para empezar la semana, como ya os adelanto, y veremos un poquito más adelante en el programa. Y terminaremos, como siempre, con las preguntas que con tanta amabilidad nos enviáis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
Pues aquí aprovechando para ver series, CJ, para poner un poco al día y también de pelis, que lleva un atraso de... Bueno, el de películas sigo teniéndolo. No voy a engañar a los oyentes de Fuera de Series. Como ya estamos en esto del otoño, CJ, que te diría lo de sofá y manta, pero por ahora de sofá y aire acondicionado, porque el octubre, de momento, al menos a la zona mediterránea, todo el corredor mediterráneo desde Málaga a Alicante no ha llegado a afectar el frío, por lo que sabemos de Madrid tampoco, porque también hemos estado por allí por Madrid estas semanas y madre mía qué calor hace, pero sí que estoy aprovechando para recuperar unas cuantas pelis y unas cuantas series. Sabes que sigo con Succession maratoneando con vistas a acabar la segunda temporada con todos vosotros y compartir, tener comunión del final de Succession, y eso, un poquito poniéndome al día con series. He aprovechado para ver algo más, por eso, porque voy un poco a retortero con todos los estrenos de los últimos, de las últimas semanas, y aprovecho también para ver alguna cosita que se me había quedado por ahí atrasada de los últimos meses.
Yo no es por vulgar en realidad, pero esto de que yo haya visto Joker y tú no, es un poquito
pues
como
sí, pero cantoso, esto es una traición, que he tenido en mi casa.
Yo creo que queda muy feo, muy feo, muy feo.
Esto, es una traición familiar.
Después de quedar la conversación de lo que viene un cine muy malo, en el cual no se podía replicar nada, ni reclinar el asiento, ni el respaldo, ni podías pedir cubatas, ni absolutamente nada. Ese es el único descanso que además te puede quedar.
Le pediremos promoción al final que fuiste, para que nos patrocinen para hablar bien de él y de todas las prestaciones que tiene. Me tienes que llevar, ¿eh? Que además queda en buen sitio de Madrid, que está bastante céntrico, lo busqué el otro día en Google, no sabía dónde estaba. Pues sí, muy malo del Joker, eso, una tradición familiar que tengo. Espero saldar la deuda hoy lunes o mañana martes como tarde, porque en todo el fin de semana no he podido ir a verla. Le tengo unas ganas, madre mía.
Yo voy a hacerla la primera gratis, como en los buenos comerciantes, el Palafox de Madrid. O sea, vale la pena, ¿eh? Está por el centro y me lo pasé muy bien. No tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Y de verdad que es. Yo ya he dicho que no vuelvo a ir a otro cine, eso lo he dicho a Miguel, o sea, no me llevas a otro sitio. Este es el mío, uno ya de una edad. Y esto de que se tire para atrás casi como el sofá de mi casa, este es el que a mí me ha convencido total y absolutamente. Pero bueno, tenemos para hablar un montón de cosas, como os comentaba al principio, un montón de temporadas de series queridas por todos vosotros que retornan y que regresan por fin. Pero antes de todo eso, comentaba antes cómo este pasado fin de semana ha sido la Comic-Con de Nueva York, una Comic-Con que cada vez tiene más peso en el mundo de las series. Evidentemente la principal sigue siendo la de San Diego de principios de verano, pero esta a nivel de cómic tiene importancia, a nivel de series cada vez la tiene también, y gracias a ello tuvimos por fin el tráiler oficial de Picard y la confirmación de que se va a estrenar el 24 de enero, una serie que vamos a poder ver en Amazon Prime Video.
Ya tráiler de sus 2 minutos y medio, que podéis pasaros por fueradeseries.com, que lo vais a encontrar, fecha de estreno oficial, 24 de enero. En todo el mundo, ya sabéis que la serie es original de CBS All Access allí en Estados Unidos, que tienen toda la franquicia de Star Trek con Discovery, con Lower Decks, con la de la Capitana Philippa Georgiou, con todas esas series que están sacando el universo de Star Trek, que Discovery en España se puede ver a través de Netflix, pero que Picard va a llegar a través de Amazon Prime Video. CJ, para cabreo de los Trekkies que ven cómo sus series se van repartiendo entre las diferentes plataformas, pero sí que va a llegar en simultáneo, va a llegar el 24 de enero, semana a semana, un tráiler de casi 2 minutos y medio, espectacular y emotivo por todas partes, CJ.
Sí, en el que tenemos, pues eso, la incorporación de todos los personajes que conocíamos que estaban dentro de la serie, pero que no habían salido en el teaser final. Ya vemos a Data, no deconstruido, sino el propio Data en carne y hueso o en androide inicialmente. Tenemos también a Diana Troy, tenemos también al número uno, tenemos también a Riker y esa conversación final que tienen en ese lugar idílico y que recuerda muchas películas de Star Trek. Y pues eso, yo creo que un tráiler muy interesante, especialmente para los que seguimos en su momento la nueva generación, con la incorporación de personajes que venía de otras sagas, como era 7 de 9 y con un montón de personajes nuevos que también, pues de alguna forma son los que tienen que seguir el legado y que sirva este Picard de plataforma de lanzamiento y de sus aventuras siderales, a ver qué es lo que nos traen. Yo tengo mucha curiosidad por ver lo que conseguimos con este Picard, le tengo muchas ganas y por fin tengo la confirmación. Sonaba eso, a que sería a principios de año que viene, 24 de enero, pues yo, si me apuras, antes de lo que yo esperaba, que yo confiaba que fuese a finales de invierno, primero principios de primavera.
Sí, un poquito antes de lo que esperábamos, pero bueno, alegría, buenas noticias para comenzar el año con Picard. Y sí que entiendo que tendremos dos series en paralelos de Star Trek, ¿no? En emisión, o más o menos en emisión, llegará algún momento en el que coincidan.
Si Discovery se estrena, como normalmente es, que debería, también había una, si no teaser, sí que un poquito de comentario. La otra posibilidad es, a falta de saber cuántos episodios, yo de cabeza no recuerdo cuántos episodios sean de Picard, que esperen al fin de Picard y que a partir de ahí estén en Discovery, que yo no creo que fuese descabellado, Francis, con el cambio de showrunners, el salto temporal que tiene y estrenándose
en enero. Que le den un poquito de espacio, ¿no?
Yo no descartaría el que si esto va enero, y no recuerdo ahora si son 6 o 8 episodios.
Son 10 episodios de Picard.
Siendo 10, me parece un poquito exagerado que aguanten tanto Discovery. Pero igual, sí, yo no recuerdo haber visto nada de fecha oficial de Discovery. Todos damos por sentados que sea ahora en otoño, o que hagan como ha ocurrido también, acuérdate, las últimas temporadas en el que tienen muy rollo de Walking Dead. Media temporada primero, parón, y en ese parón vaya a Picard, y posteriormente acabe Discovery, que yo creo que sería posiblemente, ahora que pienso, yo creo que quizás es la jugada. Estrenar esta la nueva temporada de Discovery finales de noviembre, principios de diciembre, llegar hasta la semana del 20 de enero, estrenar después Picard y luego retomar otra vez Discovery.
Sí, se retomaría para abril, más o menos, primera, segunda semana de abril, así que sería buena fecha, porque bueno, siempre, y los que seguís la actualidad serie fila lo sabéis, marzo, abril es concentración de normalmente muchos grandes estrenos y grandes estrenos, y una tendencia que cada vez se ha ido potenciando más. El año pasado, bueno, te iba a decir el año pasado, la temporada pasada, pero este año, 2019, tuvimos ese agujero negro llamado último temporada de Juego de Tronos, que fagocita a su alrededor todos los grandes estrenos, pero que normalmente sí que se estrenan muchísimas series y de calidad. Así que sí, pues podrían ir por ahí, a ver si nos dicen ya fecha de Discovery, que seguimos esperando.
Sí, señor. Y además, sabiendo que el año que viene hay ese vacío total tanto en Emmys de comedia y de drama, que es la razón por la cual las series empiezan a estrenar, pues igual que ocurrió los meses de noviembre y diciembre con las películas, para llegar a la carrera de los Oscars fresca en la mente, esa es la razón por la que se están estrenando en marzo y abril, sabiendo que hay ese agujero de Juego de Tronos, sabiendo que hay ese agujero en comedia que deja Fleabag. Yo no descartaría que todo lo que tenga interesante de las distintas cadenas intenten estrenarlo entonces, para finales de febrero hasta abril, y llegar a esas fechas o esos plazos que tienen que cumplir ellos para poder entrar dentro de la posibilidad de entrar como candidatas para los Emmys.
Sí.
Filmin nos estrena el 8 de octubre Héroes Invisibles, Francis.
Una coproducción chileno-finlandesa que se ambienta en los hechos que acontecieron en Chile en el mes de septiembre de 1973. En pleno golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, se centra en las gestiones realizadas por el diplomático finlandés Tapani Broterus, que se jugó la vida para sacar del país a unos 2.000 refugiados chilenos rumbo a Europa. Y la serie está basada en hechos reales e inspirada libremente en la novela de no ficción Death List, del autor Heikki Hilamo. Así que llega esta serie chileno-finlandesa. Es que no me la han puesto fácil, ¿eh? Desde la producción, narrando este hecho real ambientado en eso, en el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende.
No, lo más fácil del mundo no ha sido, pero oye, curioso, bueno, la globalización del mundo, ¿no? De al final tengamos ese tipo de coproducciones que yo creo que cada vez se van a dar más allá de que las plataformas, como todos conozcamos, produzcan a nivel mundial y tengan las producciones en Los Ángeles y luego la realización se haga en cualquier país del mundo. HB España, una caterva, madre mía de mi alma la que se nos viene encima. Empecemos por la sección superhéroes, sección series que viene de la CW, y empezamos con el gran estreno. Primer episodio, primera temporada de Batwoman, el 7 de octubre, Francis.
Kate Kane nunca planeó ser la nueva vigilante de Gotham. 3 años después de que Batman desapareciera misteriosamente, Gotham es una ciudad absolutamente desesperada. Sin el cruzado de la capa, el departamento de policía de Gotham City ha sido invadido y sobrepasado por las bandas criminales, y es entonces cuando va a entrar en escena Jacob Kane y Crouch Private Security, un grupo de seguridad privado a nivel militar que ahora va a proteger la ciudad con omnipresentes milicias armadas. Así va a arrancar esta serie de Batwoman, que ya conocimos a su personaje dentro de uno de los crossover, el último gran crossover que ha habido en el Arrowverso, y tenemos nueva serie, para Batwoman. CJ, 7 de octubre, tú ya has podido ver el primer episodio. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal está esta nueva incorporación al universo de Berlanti, al universo de Arrow?
Pues es desde luego la más oscura de planteamiento inicial, ¿no? Luego han ido evolucionando alguna de las series, pero desde luego la más oscura, también porque tengo muy en la mente ahora mismo de ver Joker, y yo creo que se van a hacer comparaciones de ese Gotham que plantea Batwoman con ese Batman que se ha desaparecido desde hace 3 años, y lo que ha ocurrido es lo que te plantea Joker, yo creo que siendo mucho más extremo y evidentemente en unas fechas anteriores, pero ocurre. Y luego la serie Ruby Rose. Yo creo que lo comentaba el otro día por nuestro Slack interno, de yo no podría decirte que es buena actriz porque no me lo parece exageradamente. Creo que hay mejores actrices. Ahora hablaremos, por ejemplo, de Supergirl. Creo que es mucho mejor actriz la intérprete de Supergirl que Ruby Rose. Lo que sí que sé es que tiene un carisma en la pantalla de esta mujer apabullante. Uh-huh. Es una de estas personas que ves que la cámara le quiere. Y entonces, en los momentos en los que ella tiene que llevar el traje, tiene que hacer los actos heroicos que se le inspiran a una superheroína, o en este caso a Batwoman, eso los tiene. Desde el principio te plantean todo el tema lésbico, que es la nueva incorporación que tiene Batwoman de los últimos cómics. Eso se plantea en el minuto tercero de la serie, con un personaje que vamos a tener secundario a lo largo de más, a desarrollarse. A mí me ha gustado bastante. Las escenas de acción son de las mejores que yo recuerdo, al menos de las primeras temporadas de una serie de CW, porque es cierto que de estas he visto casi todas y luego poco a poco la voy dejando todas y vuelvo pues cuando son los crossover, o cuando la gente que la sigue habitualmente, que puede ser Marichu o que puede ser Marina, me dice este episodio tienes que verlo sí o sí, o Valentina en algún momento dado. A mí me ha entretenido bastante. Yo creo que vale la pena que os acerquéis al menos al primer episodio si sois aficionados desde luego a las series de CW superheroicas del mundo de Arrow o del mundo de Berlanti, tenéis que acercaros sí o sí. Y si os llama la atención de uff, no me voy a poner ahora con Supergirl que tiene 5 temporadas, o con la otra que tiene 6, o con la 7 de Arrow, esta que empieza desde cero y con un planteamiento un poquito más actual de lo que tenía el resto de la serie, yo creo que vale la pena, Francis.
Sí, yo le tengo muchas ganas. Yo esta, sin duda, la veré. No he tenido tiempo con los screeners, pero vaya, ya te digo yo que va a ser la serie para cenar esta noche. Va a ser Batwoman. Le tengo muchas ganas a ver qué tal. Lo que dices, ha cambiado mucho el universo de los superhéroes en televisión desde que se estrenó Arrow, que a lo tonto, pues fue en 2012, así que ya hace 7 camino de 8 años, un Arrow que ya toca su fin, y bueno, que han ido entrando muchas series nuevas dentro del universo, vino Flash, vino Supergirl, etcétera, etcétera, y ahora con este Batwoman, a ver qué tal, a ver si también entra a refrescar un poquito todo lo que se está haciendo en los superhéroes televisivos, con un Disney Plus que viene con todas sus series Marvel de superhéroes una vez finalizado de acuerdo con Netflix. Sin duda muchas ganas de ver lo que están haciendo y lo que dice Ruby Rose. No será la mejor actriz del mundo, pero tiene un carisma brutal, pero tremendamente brutal.
Por lo demás, tenemos, apuntar, 7 de octubre, 5ª temporada de Supergirl, antes la comentaba, 8 de octubre, una de estas series que yo en otra época de mi vida estaría viendo sí o sí, y que ahora con la acumulación la tengo de pendiente, que es All American, esta historia de fútbol americano con adolescentes que me llamó la atención, vi el primer episodio en su momento, y nuevamente, pues otra de las caídas en desgracia, o de las caídas culpables por la falta de tiempo. Y por último, el 11 de octubre, 2ª temporada ya de Legacies. Yo no da un duro por esta, que continuase más allá de la primera, pero ha durado una 2ª temporada. 11 de octubre, 3ª temporada de Legacies. 8 de octubre, 2ª de All American. 7 de octubre, 5ª de Supergirl. Y por lo que tenemos es Close. Tenemos la confirmación de una cosa que se está haciendo últimamente de moda. Primero, que tendrá 4ª temporada. Últimamente casi todo parece que se cancela la 4ª y que será la 3ª temporada. Francis. Sí,
tenemos en este tema un gran angular pendiente, CJ, de cómo parece que el efecto día a día, que no digo que haya sido por día a día, pero el efecto de que todo el mundo se le echó masivamente por Twitter encima Netflix con aquella cancelación nivel saco el hacha con día a día, de repente ha habido 4 o 5 series que se han renovado para una última temporada, series que ya estaban muy cerradas o que en circunstancias normales y seguramente hace 2, 3, 5 años hubieran acabado aquí, que le dan una última temporada, una más y ya última. En este caso, como tú comentabas, es Close, es una serie original del canal TNT que está soltando bastante producción de ficción. Actualmente solo le quedan 2 series originales en su parrilla, como son Animal Kingdom y Close, y eso, esta última va a tener una 4ª y última temporada. La serie está protagonizada por 4 mujeres que trabajan en un salón de manicura en Florida y que en realidad terminan dominando el crimen organizado de la zona. Y bueno, este final de Klaus llega en medio del cambio de estrategia en el que está inmersa TNT con la compra de Time Warner por parte de AT&T, con HBO como punta de lanza de sus ficciones, y que el conglomerado pues ha decidido que TNT se centre más en programación no guionizada y que las series se estén ubicando en TBS, que estaba dedicada hasta ahora más a formatos de comedia.
Sí, están haciendo toda una reestructuración. Es una cosa rarísima, por ejemplo, que han hecho en Snowpiercer, que le han cambiado 3 veces de cadena dentro de ello.
Es terrible lo de Snowpiercer, ¿eh? ¡Qué mareo! Sí, 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 cuando llegue el día no, sabemos, además, no vamos a saber dónde se estrena ya.
Una serie que ya se presentó oficialmente. Es decir, yo recuerdo la entrevista que hizo Kevin Smith a todo el elenco en la última Comic-Con de San Diego. Les han vuelto a mover otra vez. O sea, es una cosa espectacular. Por además, sí, estaba allí y estaba Jennifer Connelly, y recuerdo porque Kevin Smith decir... Perdona, Jennifer, pero no puedo decirte. Es que tú estabas en Laberinto. Fue un momento fan que me pareció divertidísimo, divertidísimo. Como os digo, que se tiene que reestructurar y que al final, bueno, pues es parte de toda esa reestructuración del nuevo entramado de qué cosas van a HBO Max, qué cosas se van a quedar en los canales de cable tradicionales americanos y qué cosas van a ir a cada uno de los sitios. Y estos le van a costar 2 o 3 años la reestructuración y el cambio de objetivo, de público objetivo que tengan los distintos canales. Un canal TNT que le ha funcionado tremendamente bien históricamente a Turner y que ha tenido audiencias masivas, especialmente con sus procedimentales. Yo recuerdo la época en la que tenía, mira, por ejemplo, Ladrón de Guante Blanco, que estaba volviendo a verlo, sí, de Lorena de nuevo, y tenía ese tipo de procedimentales más o menos amables que tuvo la época y le funcionaba extraordinariamente bien, ¿no? Igual que USA Network en un tono similar. Por último, en HBO, pues tenemos ya más noticias de su producción propia. La primera, que sabemos que se va a estrenar fuera del Pionero, fuera del documental sobre Jesús Gil, que ya se estrenó a finales de este verano. Foodie Love, la serie de Isabel Coixet, ya tiene fecha de estreno, Francis.
Sí, va a ser un miércoles 4 de diciembre, día en el que va a estar disponible en la plataforma todos los episodios de su primera temporada. Llega completa bajo demanda esta Foodie Love, esta serie de Isabel Coixet, que cuenta la historia de un chico y de una chica que se conocen a través de una aplicación de citas para amantes de la gastronomía, un Tinder así para foodies, y que a lo largo de la temporada van a tener varias citas en restaurantes de todo tipo y en diversas partes del mundo. El rodaje, han viajado, nosotros CJ decimos de cachondeo que le han pagado unas vacaciones tremebundas a Isabel Coixet, pero no es tanta broma, porque se la han llevado desde Barcelona, París, Roma, Tokio o Nueva York, alguna de las ciudades por las que viajan con Foodie Love, viajando y descubriendo restaurantes de todo el mundo y también descubriendo si ese algoritmo de aplicaciones de citas acertó al sugerir que podrían estar hechos el uno para el otro. Como tú comentabas, va a ser la primera serie original de ficción que lance HBO España, no la primera serie como tal, porque ya tenemos el Pionero, y bueno, será la primera de una lista que ya conocemos y que vendrán a lo largo de 2020, como Patria, adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu. También tenemos por ahí la serie de terror de Alex de la Iglesia, titulada 30 monedas, y Por H o por B, que es una comedia joven dirigida por Manuela Burló Moreno. Así que ganas ya, ¿no?, de que HBO España comience su producción original.
Hay que cojan el ritmo y que empecemos a verlo, que tenemos de verdad todos estos estrenos, incluido Por H por B, que es una adaptación en el mundo de su corto Pi, que yo recomiendo encarecidamente que lo busques. Es uno de los cortos más graciosos que yo he visto en mi vida. Yo me morí de risa la primera vez que lo vi en Alcañiz, hace un montón de años que lo vi, me gustó y me divirtió muchísimo. Vamos con Movistar Plus, Francis. Madre mía, lo que hace 4 años. Llega el 7 de octubre la cuarta temporada de una serie que lo fue absolutamente todo en su primera temporada, que cayó a partir de ahí, que los que seguimos viendo la seguimos reivindicados, y yo tengo muchísimas ganas de ver cómo concluye Mr. Robot el 7 de octubre.
Sí. Un pequeño paréntesis, CJ. El corto de Manuela Burló Moreno se llama Pipas, que has dicho Pi.
Es verdad,
y como,
es verdad. Cierto,
como
cierto,
los oyentes
cierto,
de fuera cierto, de serie se pongan a buscar Pi. El corto se llama Pipas. Está disponible en Vimeo, así que lo podéis ver. Yo no lo he visto, CJ. Tú siempre me habla muy bien de él.
Debería verlo, porque además
a ver si ahora, cuando acabemos
es
de
corto,
grabarlo,
corto. No son cortos de esto y ahora te meto 20 minutos, no. Son, sí. Yo creo que recordar que 7 minutos como mucho de corto, están muy bien, muy bien, muy bien.
Está en Vimeo, está disponible, eso se llama Pipas. Bueno, Mr. Robot, vamos con Mr. Robot. CJ regresa ya su última temporada de este thriller psicológico creado por Sam Esmail y protagonizado por Rami Malek y Christian Slater. Elliot se va a preparar para la mayor revolución de todas. El verdadero enemigo del sistema ha sido expuesto y Elliot vuelve con la mente más clara al punto de partida, a utilizar su lado justiciero para que los que mueven los hilos no vuelvan a salirse con la suya. La acción de los últimos episodios va a transcurrir durante la semana de Navidad de 2015 y nos enfrentamos a esta cuarta última temporada de Mr. Robot a ver si recupera la altura, el nivel de la primera temporada y tiene un cierre por todo lo grande. CJ, yo entiendo que tú sí que la vas a ver, ¿no? Que tú eras muy fan de Mr. Robot.
Vamos, esto es, pero no sé a quién le robaré tiempo, si el sueño, a la perra, no sé exactamente a qué. Sí, sí, sí. Mr. Robot, yo me fascinó la primera temporada y soy de los que no la he dejado de ver nunca, ¿eh? Yo la segunda me encantó, la tercera también. Yo comprendo que después de la primera, pues algo parecido le ocurrió más recientemente al cuento de la criada. Es muy complicado mantenerte la conversación a ese nivel temporada tras temporada o año tras año y cayó mucho, pero yo creo que con la perspectiva, si alguien se engancha a verlo ahora, no vas a notar ese bajón que tanto se acusó, que tanto se comentó en su momento de la primera o la segunda. La tercera sigue teniendo dos o tres momentos maravillosos, incluido ese episodio prácticamente rodado en plano secuencia desde el principio, que es un tour de force alucinante en su momento, y una serie pues que también ha sufrido el que le ha adelantado la realidad. O sea, yo creo que al final era una serie que trataba de jugar mucho a qué ocurría y que luego, pues como decías tú, al final la última temporada se basa en el 2015, que cuando era algo que, ¿qué es lo que puede ocurrir al futuro? A algo que ha ocurrido hace 4 años, esa yo creo que sí que es el gran problema que ha podido tener Mr. Sí. Robot en cuanto a funcionamiento y el propio Sam Esmail, que sabemos ya que va a estar en nuevos proyectos, como comentábamos la semana pasada con este Peacock de NBC y ese remake de Battlestar Galactica que va a tener responsabilidad. El 10 de octubre nos llega la cuarta temporada de Riverdale, desde la otra cabeza de puente del tipo de universos que está creando la CW en Estados Unidos, cuarta temporada 10 de octubre de Riverdale, y el 11 de octubre, Marina no se lo va a creer, llega la Guerra de los Mundos después de 2 años de estar anunciada por la BBC, Francis.
2 años esperando a esta la Guerra de los Mundos, sería ambientada en Inglaterra en enero de 1906. El impacto de un gran meteorito va a desencadenar la invasión del planeta Tierra por parte de una raza alienígena de origen totalmente desconocido. Vamos a tener a George y a Amy, que son los protagonistas de esta historia, que están a punto de comenzar una nueva vida juntos, cuando todo se detiene, la lucha por la supervivencia es lo único que va a importar, y junto al resto de la humanidad tendrán que combatir a un enemigo despiadado que está dispuesto a destruirlo todo, incluido la raza humana. El viernes 11 de octubre llega a Cero de Movistar Plus, esta adaptación en 3 episodios para BBC del gran clásico de la literatura escrito por H.G. Wells. La serie va a ser fiel reflejo al tono y al espíritu del libro, según comentaba el propio creador, y que es la primera vez que una versión de la Guerra de los Mundos se va a desarrollar en la Inglaterra eduardiana, que es el periodo en el que realmente fue escrito la obra. Así que ya con este punto curioso, esta miniserie ABC, como tú bien decías, que se ha hecho mucho esperar y que se anunció junto ABC Murders, el misterio de la guía de ferrocarriles de John Malkovich, se anunció junto a la miniserie de Parks and Rec, La chica del tambor, adaptación de la novela de John le Carré, junto a otras tantas producciones, eso, pues que se estrenaron la más tardía hace 6-9 meses, o sea que es una producción que se ha retrasado mucho y que también tiene como punto curioso que coincide con otras adaptaciones de la Guerra de los Mundos. Hay una de ellas que llegará pronto, por ejemplo, aquí a España a través de Fox, así que van a coincidir varias miniseries en el tiempo en cuanto a los estrenos.
Es que al final Wells es eterno y esto es lo que ocurre. Por último, noticia, tercera temporada de Girlfriend Experience. Yo creo que cuando ya nadie daba un duro porque que continuase más allá de esa segunda temporada, después del éxito, ese sí que más en nivel de crítica que a nivel de público que tuvo la primera temporada, ya está en marcha y sobre todo tiene protagonista, Francis.
Sí, después del experimento de su segunda temporada, The Girlfriend Experience volverá a contar con una sola protagonista en su tercera entrega, formato que tanto éxito de crítica le dio en su estreno en 2016. La elegida es Julia Goldani-Tells, a quienes estamos viendo actualmente la quinta temporada de The Affair. Va a interpretar aquí a Iris, una neurocientífica residente en Londres, que va a descubrir cómo las sesiones con sus clientes le dan cierta ventaja en el mundo tecnológico, el área en el que se desempeñan laboralmente y viceversa. Iris empezará a cuestionarse si está actuando con libre albedrío o hay algún otro factor en juego. Starz anunciaba la renovación de The Girlfriend's Experience por una tercera temporada hace apenas un par de meses, y después de 2 años del estreno de la segunda, en una nueva entrega que va a estar escrita y dirigida por Anja Marquardt, quien va a compartir créditos en la producción ejecutiva junto a Steven Soderbergh, que fue el director de la película original de la que parte esta serie, y luego quien también puso en pie The Girlfriend's Experience en su primera temporada.
Sí, señor. Vamos con El Gigante Rojo, vamos con Netflix, un Netflix que el 11 de octubre nos presenta la continuación de Breaking Bad, El Camino, 2 puntos, una película de Breaking Bad, es como se llama el asunto, Francis.
Nuevo reencuentro de los fans con Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, que tras su dramática huida del cautiverio debe reconciliarse con su pasado para forjarse algún tipo de futuro, si es que lo tiene y si es que le espera. Este será el punto de partida del thriller, película TV movie escrita y dirigida por Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, también de su spin-off Better Call Saul, y que ahora llegan con esta continuación del camino, esta película de Breaking Bad, que CJ, yo entiendo que verás, ¿no? Yo me voy a poner con ella, le tengo muchas ganas. Me da un poquito de recelo que no hayan pasado screeners de la película a prensa, pero desde luego sí que tengo bastante ganas de ponerme con ella. Sabes que yo soy muy fan de Breaking Bad y del universo Breaking Bad, y Better Call Saul me parece una de las mejores series en emisión y siempre la reivindico cada vez que tengo una oportunidad.
Pero además, ni aquí ni allí, ¿eh? Yo no he leído ninguna crítica americana sobre el camino contando absolutamente nada, y se rodó hace tiempo ya y se ha tenido que estar montando, pero indudablemente sí, hombre, tenemos que estar ahí para verla sí o sí, y comentaremos la semana que viene que nos ha parecido este El Camino. El 12 de octubre llega la tercera temporada de Dinastía, para aquello que la sigáis viendo en Netflix, y ya directamente pasamos con Sky, Francis, un Sky que presentaba, como dijimos la semana pasada, Catalina la Grande. Los dos hemos podido ver ya el primer episodio. ¿Qué te ha parecido?
Pues he podido ver el primero de los cuatro episodios. Aquí había una duda que no sabíamos, porque no se había comentado a prensa si iba a llegar completa bajo demanda con sus cuatro episodios o semana a semana. Están los cuatro episodios disponibles en Sky, que es la plataforma que ha traído esta serie, que forma parte del... Lo hemos comentado varias veces, comentamos cuando salió la noticia en Variety, lo hemos comentado varias veces en Fuera de Series, a colación de Chernobyl, también con Catalina la Grande, de este acuerdo de coproducción que hicieron entre HBO y Sky para producir series de alto nivel, de prestigio aquí en Europa. De ese acuerdo salieron series como The Young Pope y ahora The New Pope. Ya he metido a Young Pope en otro podcast más de Fuera de Series. Salió Chernobyl y ahora ha salido Catalina Grande, está en Sky. Sí que por parte de Sky CJ han anunciado que Chernobyl va a llegar en pocos meses, ¿no?
En noviembre, si no recuerdo yo mal, la misma nota de prensa que nos anunciaba el estreno de ello ponía eso, que no sabemos si es una cosa recíproca, que ahora la serie de Sky como Catalina Grande estará dentro de poco en HBO o en un futuro en HBO, pero sí, la nota de Sky decía que Chernobyl estaría disponible en su plataforma a partir de noviembre. No recuerdo si de memoria si decía el día, eso sí que no lo podría decir.
Así que habrá que ver si este Catalina llega a HBO. En cualquier caso, al final sí que son series, son productos en el que están producidos entre las dos cadenas, plataformas, dependiendo del país, en cualquier caso entre las dos empresas. A mí, a nivel de producción, me ha parecido brutal viendo eso, solo el primer episodio, y la sensación que me ha quedado de si haces esto es que o lo haces así o no lo haces. O sea, a nivel de producción, genial. Helen Mirren creo que se sale en ese papel de Catalina II, de Catalina la Grande. Es el traje, nunca mejor dicho, de Catalina la Grande le cae a la perfección. Y a partir de aquí, bueno, el primero ves cómo está, ya lleva unos cuantos años de reinado, del golpe de Estado que da contra su marido, contra Pedro III, y cómo esas conspiraciones palaciegas, muy tratadas en series de televisión, está por ahí Wolf Hall, están los Tudor, está Versalles y tantas otras, que hay más conspiraciones palaciegas, más que los de Desembarco del Rey, de Juego de Tronos en las series de televisión. Bueno, muy esa trama, muy han tirado por ahí de cómo se desenvuelve Catalina entre todas las beligerancias que supone estar sentada en el trono de ser la emperatriz de Rusia. Y creo que a partir de ahí, teniendo una muy buena producción, teniendo una muy buena actriz en el papel protagonista, teniendo un reparto de secundarios como Rory Kinnear, que interpreta al ministro Penning, lo hemos visto recientemente en Years and Years, lo vimos también en Penny Dreadful, teniendo también a Gina McKee, que es otra de las habituales de series de televisión y de pelis, o Jason Clarke, creo que la serie va a vivir, y la semana que viene creo que la comentaré completa, porque bueno, esos son cuatro episodios, ya me he visto el primero y la veré entera, en tanto el guión funcione, ¿no? O las tramas que desarrolle. No sé si a ti te ha quedado ese punto, creo que la serie está muy bien, que será sin duda una de las 10-15 mejores miniseries que veamos este año. No sé si va a estar entre las mejores o entre la lista de las mejores, o sea, a nivel de producción sensacional, y creo que un poco la piedra de toque de la serie va a estar, según el guión, en el resto de episodios que me faltan por ver.
A mí me ha aburrido. A mí ha habido una serie que por momentos me ha aburrido tremendamente y todo lo que comentas tú es absolutamente cierto. Desde el segundo tres, o sea, el primer gran parlamento que vemos dar a Catalina la Grande es espectacular. Sí. La escena y los extras y el lugar donde lo da y absolutamente todo. Creo que peca de exposición a lo burro. O sea, yo hacía tiempo que no vi una serie, pero vamos, ríete tú de la serie de los procedimentales americanos. O sea, desde que tenga tantísima exposición de los propios personajes, empiezan a ser personajes a partir del minuto 30, porque antes te están contando qué es lo que ha ocurrido para llegar a este momento de aquí. Yo no sé si, bueno, pues al final tienes a Helen Mirren, tienes que hacerlo en un momento de la edad de Catalina la Grande en el que puedas utilizar a Helen Mirren y que no se ríe muchísimo. Yo históricamente no sé la edad que tendría Catalina la Grande cuando empieza a tener la relación con Potemkin, que es lo que nos cuesta la serie, pero aquí la diferencia de edad te chirría bastante, al menos de planteamiento inicial.
A mí eso me ha chirriado porque creo que Catalina, tiro de memoria, de memoria histórica, pero creo que Catalina murió un poco antes de cumplir 70 años. Helen Mirren debe tener unos 60, ¿no? CJ más menos. Más menos o 50 o más, y largos. Sí, no, o no, más, 50, de, seguro, no, más de 60.
Más de 60, y, yo juraría que sí, Francis.
Sí. A mí esa parte sí que me ha chirriado, porque cuando se desarrollan los hechos de la serie, y hablo sin tener los datos delante, de años concretos, se ve que ya lleva unos cuantos años en el poder, de que hace varios años que ha derrocado a Pedro III, pero tampoco mucho, y Catalina gobernó unos 30 años aproximadamente. Así que si murió con 67, debería tener 30, 35 aproximadamente, eso, y lo hago sin el libro de historia delante, lo hago más o menos por aproximación y por lo que conozco de la historia. Así que sí que chirría, es que te hago el paréntesis porque justo yo pensaba lo mismo viéndola de, bueno, tienes que aprovechar a Helen Mirren, pero bueno, mira, estoy mirando, Helen Mirren
74 tiene la dama, 74, y no digo la dama por decir,
es que está mal. Se esta mujer para tener 74,
espectacularmente.
Pero que crema se unta.
Y tiene los mejores guiones y las frases lapidarias que suelta son divertidísimas y no puedes dejar de reírte. Yo la estaba viendo con Lorena al lado y estaba, ella especialmente le ha hecho muchísima gracia toda esa parte, y yo creo que es muy divertida. Yo creo que esperamos tanto de esta serie, además venimos de hacer Chernobyl y el elenco, lo que decías tú, es decir, yo tengo los cuatro protagonistas principales ahora, que son Helen Mirren, Jason Clarke, que me ha hecho disfrutar muchísimo desde Brotherhood, que yo lo primero que recuerdo haberle visto, Rory Kinnear, al que hemos visto en Years and Years, y tenemos una entrevista además con él en Fuera de Series, Gina McKee, que es una actriz que a mí me ha encantado siempre en pantalla, la he visto un montón de miniseries británicas, y esta posiblemente, si fuese otra cosa, pues te diría, me ha gustado, pero aquí es que como le esperaba tanto a esta serie, yo creo que peca de la parte de la exposición y de la parte de las escenas de sexo, yo creo que parece sin ir a todo lo que se le criticaba Juego de Tronos de la primera temporada, yo creo que es peor todavía. Son una parte de exposición, pero sí, pero no sé exactamente, no lo sé. Ya la terminaré de ver porque son solamente cuatro episodios. Yo creo que quizás contar toda la parte inicial o haber hecho una serie en la que contase todo ese ascenso, yo creo que es tremendamente interesante de cómo esta mujer llega de Alemania con una mano delante, una mano detrás y se convierte en emperatriz derrocando a su marido y posteriormente, sí o no, pero ya ves que sí, tramando su ajusticiamiento posterior, es una cosa tremendamente interesante, pero cuando tienes a Helen Mirren, pues tienes que irte a este momento. Acabaremos de verla, yo creo que a lo largo de la semana y la comentaremos ya a ver qué tal evolución ha tenido los tres últimos episodios, pero a mí, si no decepcionante, sí que aburrida al menos por momentos y creo que podría haber dado muchísimo más.
Yo eso, creo que va a depender del resto de guión. Aparte del chirrío este de Helen Mirren, creo que dependerá por ahí. Nada, como la veremos, yo creo que esta semana no la vamos a ver los dos. Pues la semana que viene la comentamos a ver si compramos o no compramos Catalina la Grande. Pero sí, puede ser un poquito al final, como es una serie de la que se esperaba tantísimo. Yo creo que incluso el éxito inesperado de Chernobyl hacía poner más grandes las expectativas porque al final viene dentro de toda esa rama de producción. Bueno, se puede quedar un poquito más coja. Pero es muy bonita de ver, ¿eh? Es la típica serie que es preciosa de ver porque los palacios son todos, ¿eh? O sea, está todo lo que tiene que estar.
Dinero en producción, en espacios, en ropajes, todo lo que gusta la serie de época, pues es brutal, brutal, sencillamente espectacular, sencillamente espectacular. Cadenas en abierto. Francis, Antena 3 se apunta a hacer un remake de Liar con Javier Rey y Ángela Cremonte.
Hace unos años ITV tuvo uno de los grandes éxitos, uno de sus últimos grandes éxitos recientes con Liar, una serie protagonizada por Joan Frogat e Ian Grofud, en la que ella interpretaba a Laura, una mujer que tiene una cita con Andrew, que es un cirujano viudo que parece el hombre ideal. Sin embargo, a la mañana siguiente, Laura tenía la sensación de que algo ocurrió la noche anterior y era que en realidad Andrew la había violado. Las dudas sobre quién decía la verdad y los secretos que ambos personajes ocultaban servían para construir este thriller psicológico que va a coger a 3Media Studios, que va a repescar en forma de remake y con el título de Mentiras. El guionista va a ser Curro Novallas, encargado de supervisar la adaptación, que va a constar de 6 episodios de 50 minutos de duración cada uno. Ya sabéis que a 3Media Studios empezó este 2019 ya con sus producciones insertas dentro de este formato, ya ha cerrado 50 minutos y no los 70 de la televisión en abierto española habitual. Una adaptación que va a seguir el esquema de la ficción original, de la ficción que adapta, y que ha cogido como protagonistas a Javier Rey y Ángela Cremonte, cuyo rodaje de la serie van a empezar este mismo mes de octubre en localizaciones de Madrid y Mallorca, y que en el Reino Unido la serie enganchó al público con los giros inesperados que iba dando la historia y con las mentiras que contaban también el resto de personajes que estaban alrededor, así que habrá que ver qué hacen con este Mentiras, este remake de Antena 3 de A3Media Studios, y que también podremos ver en A3 Player Premium.
Yo creo que es un acierto, ¿eh? Yo creo que me parece que es una buena idea para llevar para Antena 3 y para preestrenar en Antena 3 Player Premium, que al final le tienen que empezar a dar contenido más allá de las compras puntuales extranjeras que están haciendo el estreno de series a un ritmo mayor de lo que hasta ahora te permitía el canal lineal. Vamos con canales de pago aquí, bueno, con tranquilidad y con pausa que tenemos, pero que un porrón de estrenos. Lo primero, el 7 de octubre, una serie que tengo muchísimas ganas de ver desde que la anunciaron el año pasado, si no recuerdo mal, Malo Bancos, Bad Banks, el 7 de octubre en AMC, Francis.
A las 10 y 10 de la noche se va a estrenar en exclusiva esta serie alemana titulada Bad Banks, un thriller ambientado en el mundo de las altas finanzas que va a contar la historia de Jana Lickman, una joven ejecutiva especializada en inversiones con gran talento para el negocio de la banca, que va a tener que abrirse hueco en un mundo dominado por hombres donde reinan la falta de escrúpulos, las puñaladas, las lealtades y la manipulación.
El 7 de octubre llega la 10ª temporada de The Walking Dead, como si hiciese falta que lo dijésemos, Francis, de verdad.
Esto ya lo sabemos todos.
La semana que viene hablaremos de zombies, muchísimo más, evidentemente, en foraseries.com y en el resto de los podcasts. El 8 de octubre, pues el último gran éxito, yo creo, de la televisión en abierto americana, y también aquí, por qué no decirlo, AXN estrena la 3ª temporada de The Good Doctor.
Va a regresar The Good Doctor a AXN, comienza una nueva y emocionante etapa para el doctor Sean Murphy, quien en el inicio de esta nueva temporada va a enfrentar un reto muy personal.
El 9 de octubre, un día después, en TNT, la segunda temporada de The Rookie, después de todos los problemas entre bambalinas que ha tenido la serie, con la marcha de una de las protagonistas que acusó de acoso a un actor invitado, ha habido un cambio en las actrices. 9 de octubre, como os decía, segunda temporada de The Rookie, Francis.
Nathan Fillion vuelve a enfundarse el uniforme de policía para dar vida de nuevo al agente John Nolan en The Rookie, en esta segunda entrega de este título policíaco procedimental que llega a TNT en primicia el 9 de octubre, solo unos días después de su estreno en Estados Unidos. Va a continuar mostrando el día a día de John Nolan, un cuarentón que tras sufrir un incidente decide cambiar radicalmente su vida y empezar de cero persiguiendo su sueño de ser policía. Con la comisaría de Los Ángeles como escenario, Nolan tiene un largo camino por recorrer para demostrar que poco a poco y caso a caso, como diría el cholo CJ, puede dejar atrás la etiqueta del novato más veterano.
Para alegría y regocijo de Francis, el 9 de octubre, la cuarta temporada de
Disney. Ay, Dios mío, qué calvario, qué calvario.
Sin problema ninguno. Y bueno, pues sorpresa ninguna, no, para, yo creo, sorpresa de absolutamente nadie. The Walking Dead en la Comic Con de Nueva York se confirmó que se renovaba para una 11ª temporada, Francis.
Pues tenemos, lo confirmó allí en la Comic Con de Nueva York, y como tú dices, CJ, el Papa es católico, ¿no? Como tú comentas, pues sí, pues ya está, pues 11ª temporada de Walking Dead. Y lo que nos queda, cada vez que un productor ejecutivo de Walking Dead se sube a una mesa de un salón del cómic, es para decir que The Walking Dead podría durar 25 años. Así que, si nos salen las cuentas, nos quedan todavía 14 anuncios más de que The Walking Dead es renovada por una temporada más. Sí que me sorprende que no hagan esto de renovarla por 2, 3, 5 años, una estrategia de estas grandilocuentes que a veces se sacan de la manga las cadenas, y que vayan año a año, van prefiriendo comunicar con The Walking Dead temporada a temporada, eso, como si no supiéramos que va a haber una temporada más de The Walking Dead. Pues sí, va a haber 10ª. Se estrena la 10ª y ya tenemos confirmada la 11ª.
Sí, además en la Comic Con se ha empezado a comentar ya alguna cosa, había alguna imagen del spin-off, que yo creo que es la siguiente cosa a nivel noticiable que más interés tenemos, sí, del universo de The Walking Dead, y que tengamos nombre y que tengamos un poquito ya de metraje, que de momento todavía no se sale absolutamente nada. Miracle Workers, una serie que funcionó medianamente bien en su primera temporada, conserva a los protagonistas, pero hace un salto temporal a la Edad Media en su segunda temporada, Francis.
Serie que en España podemos ver a través de TNT, se va a renovar por completo en su segunda temporada, convirtiéndose en una serie de antología. Recordemos que esta ficción, creada por el cómico Simon Rich, que venía de Man Seeking Woman, no va a seguir con la historia de Dios y su ángel de confianza, sino que los nuevos episodios, como tú comentabas, nos van a llevar hasta la Edad Media. Más concretamente, la segunda temporada va a seguir la vida de un grupo de aldeanos en los años más oscuros del medievo, y van a intentar mantenerse optimistas en tiempo de desgracias, desigualdades y, sí, fake news también en el medievo, en lo que definen como una historia de amistad, familia y de intentar que no te maten, porque estás aquí en plena edad medieval, en la época oscura. Quienes disfrutaron de la primera temporada de Miracle Worker, sí que decirles que aunque la serie se va a convertir en este formato de antología, va a continuar con una segunda temporada, pero dentro del reseteo, tanto Daniel Radcliffe como Steve Buscemi, que eran los dos grandes nombres del cartel, van a continuar en Miracle Workers, eso sí, con nuevos papeles, y gran parte del reparto sí que continúa dentro de la serie. De momento se desconoce cuándo veremos esta segunda temporada, ya que aún ni ha comenzado su rodaje, así que al menos vamos a tener que esperar hasta el próximo año.
Sabíamos que Bota Juan tenía segunda temporada en TNT, Francis. Lo que no sabíamos y hemos conocido esta semana es que se le va a cambiar el nombre. Vamos a tener un salto temporal de 2 años entre temporada de Bota Juan y la primera temporada de Vamos Juan.
Pues cambio de nombre para Bota Juan. Ya anunciamos, lo dimos en exclusiva en Fuera de Series, la noticia de que Bota Juan iba a tener una segunda temporada. Comentaban desde el canal TNT, canal original de la serie, que el plan de producción de esta segunda temporada iba sobre ruedas, que confirmaban también que comenzaba ya el rodaje la semana pasada en localizaciones de Logroño y Madrid, de 7 nuevos episodios que va a tener esta segunda temporada, en la que vamos a poder ver a Juan Carrasco, el personaje que interpreta Javier Cámara, como tú comentabas, 2 años después de su ascenso político, trabajando ahora como profesor de biología en un instituto de su ciudad natal, y aunque lleva una vida tranquila, pues Juan Carrasco y ni su ambición ni su vocación se han apagado, y va a volver a reunir a su equipo de confianza para formar nada más y nada menos que un nuevo partido político. Así que este Vamos Juan, la segunda temporada de Bota Juan, parece que recoge todo el ambiente político CJ que hay en España entre votaciones y votaciones, y vuelve con esta trama que de nuevo tendrá a Diego San José al frente de la serie.
Sí, porque como nos ha reseñado La Realidad y Show Me a Giro, no hay forma de dejar la política una vez que entras en ellas. Yo no prometo que no llame Vamos Juan de 28 formas distintas. Ya la semana pasada creo que le llamé Venga Juan, ¿no? Le voy a llamar Ala Juan, Ok Juan, Tira para adelante Juan.
Hablaremos con Diego San José, se lo
ya digo yo, aquí yo. Ya perdonadme todas las palabrerías que voy a decir, porque de verdad que Bota Juan lo tenía ya muy interiorizado. Lo de Vamos Juan me va a costar horrores, ya lo digo yo, sí. Que me va a servir un Venga Juan un montón de veces, un montón de veces. Por último,
que
vamos,
por cierto,
alegría.
CJ,
dime, Francis,
que han confirmaron que la serie se va a estrenar durante el primer semestre de 2020, esta segunda temporada. Así que nada, entre enero y julio llegará este Vamos Juan, y tiene Ana Castillo y Jesús Vidal como alguna de las grandes incorporaciones que suma en esta segunda temporada. Así que con todos los actores de la primera, como María Pujalte, Esti Quesada o Adam Jesierski, pero además se le incorporan Ana Castillo y Jesús Vidal, entre otros.
A mí hay dos cosas que me encantaron de la nota de prensa. Una es la incorporación de Ana Castillo en lo que sea, y luego que Quesada vaya a hacer de la community manager de su padre en el nuevo partido político. Que es que cuando alguien...
Que lo va a meter a youtuber, que lo sepas.
Sí,
yo estoy viendo que lo mete a youtuber.
Ole,
Juan Carrasco.
Qué grande, qué
digo,
grande.
Es el único que le falta a Juan Carrasco en la vida, ser youtuber.
Totalmente. Francis, ¿qué recomendamos de todos los estrenos de la semana?
Pues yo sabes que siempre vuelvo, que me intento separar, pero termino volviendo a este amor que llevo contrariado con The Walking Dead. Sabes que siempre regreso por las nuevas temporadas, me voy a mitad de la temporada, pero luego regreso al final de temporada. Así que nada, 10ª temporada de The Walking Dead. No tengo arreglo, no tengo remedio, CJ.
En el pecado lleva la penitencia, tú mismo. Luego sufrirás, dentro de 3 episodios me dirán, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Ya te lo recordaré yo, porque te lo haces tú solo para ti mismo. Mr. Robot, hay un montón y mira que hay series esta semana, pero en fin, hay que ver, hay que acabar de ver Mr. Robot y terminar a ver cómo nos termina Ismael y el resto de su equipo la cuarta temporada de aquellos que descubrimos a Rami Malek, bueno, que redescubrimos, porque yo a Malek lo primero que le recuerdo es un episodio espectacular de The Pacific, Hermanos de Sangre mucho mejor que The Pacific de aquí en Lima. Pero sí que tiene un episodio que es el que protagoniza Rami Malek, que es espectacular, si no lo habéis visto nunca, de Pacific. Solo por ese episodio vale la pena la serie. Y aquí lo redescubrí antes de que se hiciese conocido en el gran mundo con sus películas y con sus Oscars. Vamos con los Power Rankings, Francis. Vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante esta semana. Es que estoy contando la alegría mental, subidón. Yo no sé si voy a ser capaz de acabar esto. En fin, series que votan.
Lo han hecho solo para darte la alegría, ¿eh? Disfrútalo, disfrútalo.
Bueno, es que el tener oyentes sabios, listos, inteligentes, guapas, es lo que tiene. O sea, es que tiene todo este tipo de cosas. Es lo que ocurre.
Los mejores oyentes de España, los mejores.
Los mejores, con diferencia, sin ningún género de duda. ¿Cómo votarlos? En fueraseries.com todas las semanas ponemos nuestra encuesta. Además de eso, nuestro grupo de Telegram, como siempre os digo, telegram.me/fueradeseries. Cada vez que colgamos la encuesta lo avisamos y así nada, en cuestión de 10 segundos entráis en el enlace que cuelga Marina Sus todas las semanas, contestáis, nos ponéis las tres series que habéis visto esta semana que más os han gustado, que es así como hacemos el Power Rankings, unos Power Rankings que empiezan con la serie que se mantiene en el puesto número 10, Andón, esa maravilla rotoscópica de Amazon.
Y novena posición para Fear the Walking Dead, que entra de nuevo, ha terminado su última temporada y se despide en el Power Ranking, en la novena posición.
Seis puestos se deja, seis ni más ni menos, creedme, pero se sigue manteniendo en el puesto número 8, la serie de Netflix.
Y séptima posición para Élite con su segunda temporada, CJ, que sigue en el Power Ranking. Cae una posición con respecto a la semana pasada, pero sigue. No hay quien la tumbe. Por cierto, comentaban la semana pasada, confirmaban que la tercera temporada se va a estrenar el año que viene a lo largo de 2020 y dos nuevas incorporaciones al reparto.
Sí, señor. Poquito a poco dando información ya sobre la siguiente temporada, que sabíamos que se estaba rodando en paralelo con la temporada anterior. Esta es quizás la mayor sorpresa y es que sube tres puestos con respecto a la semana pasada, una serie ya terminada de Deuce. Se ve que nuestros queridos oyentes se están sumando ahora a ver completa la última temporada de la obra de David Simon. The Deuce, como os decía, se queda en el puesto número 6 de nuestro Power Rankings, la serie de HBO España.
Y quinta posición para Euphoria, que entra de nuevo en nuestro Power Ranking. Salió la semana pasada y esta vuelve a entrar. Yo es una de las que tengo pendiente de recuperar. Vi los primeros episodios, pero no he terminado la temporada. Y convertida en pequeñito o en gran fenómeno dentro de HBO, la serie protagonizada por Zendaya.
Como también entra directamente al puesto número 4, la última obra de Ryan Murphy, en este caso para Netflix, The Politician, una primera temporada, ya está confirmada la segunda como mínimo, de un plan que tiene Ryan Murphy de hacer cinco temporadas, de una serie que ha dividido bastante a la crítica, por lo que yo he visto, pero desde luego nuestra audiencia sigue fiel a ella, cuarto puesto directamente entrando esta semana, The Politician, una serie de Netflix.
Pues CJ, si a ti te han dado la alegría de la semana con la primera posición, a mí me la han dado con la tercera, la recomendábamos encarecidamente en streaming, cogimos un poquito la bandera para agitarla y ponerla en su sitio, y estoy hablando del espía que entra por primera vez en nuestro Power Ranking, directo a la tercera posición, se mete directo en el podio esta serie basada en hechos reales, sobre un espía en los años 60 en Oriente Medio, reconocido como uno de los mejores espías de la historia que ha habido en Oriente Medio, y serie que está disponible en Netflix y protagonizada por Sacha Baron Cohen en un auténtico papelazo. Es espectacular, ¿eh? Si os gusta, aunque sea un poquito Sacha Baron Cohen y su trayectoria, tenéis que ver El Espía y, sobre todo, si os gustan las buenas series, en este caso miniserie, tenéis que acercaros al Espía.
Una serie que he puesto de acuerdo a Francis Arrabal y a Javier Suárez tiene que ser buena. Así que ahí está El Espía en el puesto número 3. Yo lo reconozco que la tengo ahí pendiente. Como también tengo pendiente ir más allá del primer episodio del Cristal Oscuro, La Era de la Resistencia, que cae un puesto con respecto a la semana pasada. Deja el puesto de privilegio de Power Rankings y se queda en número 2 la serie de Netflix.
Otra de mis pendientes. Te dejo otra de mis pendientes, Cristal Oscuro. Y nada, venga, te cedo que tú digas el primer puesto que te va a llenar la boca de orgullo y satisfacción.
Es decir, la mejor serie del año pues tiene que estar en el primer puesto. A falta nada de que tengamos, cuando estéis oyendo esto, un episodio de emisión. La madrugada anterior se ha emitido, esta pasada madrugada, en HBO y en la mañana en España. Sucesión, nos queda solo un episodio para seguir disfrutando de esta maravillosa segunda temporada de Lega para mí por ahora, y nos quedan solamente dos meses, es sin duda la serie del año. Sucesión, puesto número 1, donde tenía que estar, ya está.
Ahí, el número 1 en fuera de series, en el Power Ranking, y con un Emmy para Jesse Armstrong. Pues no se pueden quejar, ¿eh? Han echado una semana.
En absoluto. Y es que creo que porque largo me lo fiáis y de aquí hasta los próximos semis falta todavía un montón de tiempo. Pero es la que de alguna forma ha cogido la continuación de la conversación que se hacía con Fleabag hace 4 o 5 meses. Sí, es la que ahora en Hollywood, lo que nos llega a nosotros, que evidentemente es a través de los medios y de las entrevistas que yo oigo con creadores, lo típico de que estás viendo ahora, que estás oyendo, la respuesta que hace 4 meses era Fleabag para absolutamente todo el mundo, ahora es Succession, total y absolutamente. Es la serie de la que se habla. Yo creo que ese empujón sí le va a llegar a los Globos de Oro, seguro. Segurísimo. Veremos a ver si se alarga hasta los semis del año que viene. Con esto, Francis, pasamos a las preguntas de los oyentes. Unas preguntas que nos hacéis llegar, como siempre, a través de nuestras redes sociales, donde os podéis seguir buscando siempre Fuera de Series, con nuestros comentarios en iVoox y también, sobre todo y fundamentalmente, en esa encuesta con la que elaboramos el Power Rankings, que siempre dejamos un pequeño cuadro para que nos hagáis preguntas. Francis, ¿qué nos preguntan los oyentes esta semana?
Pues Lord Shiva nos dice, Rosy Montaigne, ahora lo leeré, que tiene un comentario también en el mismo sentido, pero Lord Shiva nos dice, hola preciosos, ¿vais a comentar o hacer algún review de esa maravillosa serie visual que es Anton? Me encanta todo lo que hacéis, seguid así, bonicos. Y Rosy Montaigne nos decía, hola guapos, ¿por qué la maravillosa Anton no está haciendo más ruido? ¿Le haréis un review, por favor?
Dos cosas aquí. Primero, muy a favor del hola precioso, del bonicos y del guapos. Así es como hay que mandar las cosas. Totalmente, especialmente del bonicos, que es una palabra que yo uso mucho porque lo usaba mi queridísima abuela y es una cosa que digo mucho, lo de hola bonicos. Sí, ¿no? Es una de las series que tiene revolucionada media redacción de Fuera de Series. Yo creo visualmente, como ha dicho tanto Lord Shiva como Rosy Montaigne, es sencillamente espectacular. Yo tengo mi reserva sobre la serie. Yo me quedo en el tercer episodio porque el personaje principal me parece el más insoportable que yo he visto desde luego este año y en bastante tiempo. Me cabrea una barbaridad, pero de verdad, como hacía tiempo que no soportaba menos a un personaje protagonista. Yo creo que el último que me dio tanta rabia fue en su momento en Tremé, el personaje que ahora no recuerdo exactamente qué hacía Steve Zahn, creo recordar que era. Pero luego, a partir de la segunda temporada, le cogí cariño. Así que quiero terminar la temporada para ver si al final le cojo cariño a la protagonista. Pero de verdad, qué mal me cae. Me parece de todo lo... no puedo con ella, Francis. Dicho eso, la serie es preciosa, es maravillosa, tiene todos los engranajes para que me gusten en cuanto a toda la parte onírica y toda la parte de visual, pero no puedo con ella, Francis. Me cuesta horrores. Me cuesta muchísimo.
Esta es otra más de las que llevo atrasadas y tengo pendiente de ponerme con ella, así que no puedo hacer ningún comentario, no he visto nada, así que he hablado que visualmente no todo el mundo la está destacando y la está alabando mucho, así que a ver si consigo ponerme con ella. Me llama la atención, además está por aquí Bob Odenkirk, ¿no? Sabes que yo soy fiel devoto de Odenkirk. ¿Es él el personaje odioso? ¿Es Odenkirk o es la protagonista femenina?
La protagonista. El padre, el que hace Bob Odenkirk, tampoco es tanto de mi devoción. Me gusta muchísimo la madre, me gusta muchísimo la hermana, porque creo que son mucho más personas. Esta me parece, pues lo que es al final una egoísta, se queja de absolutamente todo, tiene unas cosas, no puedo con ella, de verdad. Como os digo, no sé si a partir del cuarto o quinto episodio me gustará más, y es una serie que quiero acabar de ver, porque visualmente os recomiendo encarecidamente el making of que hay en YouTube de Amazon Prime Video para que lo podáis ver, el cómo se hacía el rodaje de unas escenas que luego aparece, que además es de los primeros episodios, con lo cual seguro que lo habéis visto, que está muy muy bien. Pero eso, que me ha costado, Francis, de verdad, que tenía toda la intención del mundo de verlo uno detrás de otro, y el tercero dijo, uff, voy a dejar un poquito de aire. Voy a dejar un poquito de aire y volveré con ella.
Ya, hay veces que pasa. A mí me pasa eso, bueno, ya lo sabes, con aquella escena del primer Succession, pero mira, he conseguido superar la barrera y la estoy disfrutando muchísimo. A ver si me pongo también con Anton. Iván Pastor CJ nos pregunta nada más y nada menos a nosotros, a ti, en streaming, ¿qué se espera de Apple Plus? Nada más y nada menos.
A ver, ¿qué esperamos?
Díselo desde tu iPhone 11 Pro CJ estrenándolo.
Desde aquí se lo digo, sí.
Oye,
sí,
¿tú tienes año gratis de Apple Plus, por cierto?
De Apple TV, Apple Plus tengo año gratis, ¿sí? Sí señor, sí, también lo tenía de antes. Si yo ya te dije que cuando salió eso es no era el problema, no era si iba a tener un año, era si me permitían acumularlo, Francis, que ya vi en la letra pequeña que no, y ya está. Si eso yo lo tenía clarísimo, bueno, y no había ningún tipo de problema.
Tú me
vamos a comprar
a mí el dispositivo y ya lo aprovecho yo, por si tú no sufras.
Cosas por aquí. Yo, por un lado, del que espero mucho es de Apple TV en general. O sea, espero mucho la incorporación de los canales, espero mucho la incorporación de que podamos tener suscripciones, por ejemplo, a HBO y que pueda reproducirse dentro del reproductor de Apple, o que podamos tener en un momento dado alguna del resto que vendan, además del StatPlay. Sobre Apple TV Plus, yo creo que darle un año para que encuentren. Yo le tengo mucha esperanza por series concretas para toda la humanidad, For All the Mankind, incluido el último tráiler. Ese giro que se incorpora en el último tráiler de que lo que va a contar es los americanos van a mandar a la primera mujer a la luna, me ha encantado, y son dos segundos y decir qué idea más brillante, qué bien pensado está esto y cómo te ha cambiado. Y mira que habíamos visto hasta ahora toda la historia y cómo lo ha cambiado con el último tráiler. Y luego tienen cosas muy interesantes en el resto de las series. Yo sí tengo todas las reservas del mundo a que eso pueda funcionar como serie. Me parece una idea brillante como película, más aún teniendo como Momoa y el planteamiento y Momoa la guerra, bueno, totalmente a favor. Ahora, que eso te aguante 10 episodios, no lo sé, de las series que conocemos. Y luego, de las cosas que están detrás y que sabemos que va a funcionar, yo, en fin, al menos rompo una lanza también por Pedro Aznar, que pobrecito está sufriendo mío, le tengo muchas ganas a Fundación. Fundación, yo al final las he leído muy mayor los relatos que luego se convirtieron en novela de Isaac Asimov, y es una verdadera maravilla, y es una serie que cuando yo la confirmé, lo dije, esta es muy para Apple, total y absolutamente. El resto, yo creo que se consolidan, y al final que puedan hacer contenido propio y que puedan, bueno, pues tener cierta recurrencia y ser otra plataforma más con aspiración. Y luego lo que yo creo que puede funcionarles muy bien es lo que todos estamos deseando, que es un lugar para unirlos a todos, ¿no? En plan anillo único, que es esa interfaz única a partir de la cual puedas llegar con una búsqueda, en este caso de Siri, con una búsqueda con la propia aplicación a cualquier tipo de contenido, algo que por ejemplo tiene también Vodafone o que tiene Movistar, pero ya como telefonista. Ahí la gran handicap que tiene es la incorporación de Netflix. Netflix se sigue resistiendo contra viento y marea a entrar ahí, igual que tampoco lo hace en Amazon Prime. Pero bueno, yo creo que ese año hay que darles a todos un año para que empiece toda la maquinaria a funcionar y para que veamos toda la cantidad de estrenos que pueden tener detrás y qué nos puede traer esta Apple TV Plus.
Sí, desde luego habrá que darle ese margen para que engrasen la maquinaria, también para que vayan haciendo catálogo. Al final salen con un precio muy, muy contenido, como son esos 5 euros al mes o 4,99 euros al mes. No sale con demasiado catálogo y más con la oferta que hay hoy día en plataformas de streaming. Ya no solo Netflix, es que te vas a un HBO, o incluso, bueno, pues otras que ya llevan unos cuantos meses del lanzamiento en España, como puede ser Stars Play, pues tienen un catálogo que multiplica por 5 o por 10 con el que va a llegar Apple. A partir de ahí habrá que ver, además de todas las series de lanzamiento como son The Morning Show, Dickinson, eso, Para toda la humanidad, o sí, que pinta muy bien, está por ahí Servant, que es la serie de M. Night Shyamalan, que además sacó el tráiler hace un par de días, está recién lanzado, porque de momento teníamos un teaser, una serie que pinta muy bien y eso, y tiene a un Shyamalan, parece renacido, que vuelve de nuevo a la carga. Y no sé, yo creo que se espera bastante CJ. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, habrá que darle su margen. El precio es bueno, salen con todas las facilidades técnicas, tecnológicas de salir en todos los dispositivos, con resolución 4K HDR y sonido Dolby Atmos, con la descarga de contenidos, con doblaje con subtítulos en más de 40 idiomas. O sea, técnicamente sí que salen muy, muy potentes y eso habrá que ver en cuanto a contenido cómo va evolucionando todo. Y yo estoy contigo, creo que más allá del TV Plus o TV Plus, como es en Estados Unidos, y de las series de catálogo original que sí que son series de un alto perfil, pues habrá que ver cómo va con los channels, porque al final, bueno, pues sí que tener tu paquete con Apple TV Plus, con HBO y Stars Play y que te hagas tu paquetito con los channels, pues puede ser quizás, ¿no?, lo que más interesante pueda resultar de este Apple TV. A ver qué tal. Yo espero series de calidad, CJ, que no nos faltan, pero tampoco nos sobran nunca las series de calidad.
Que todo el problema sea que tengamos que elegir, Francis. O sea, que todo el problema sea ese. Al final, entre tener que elegir entre mucho bueno y de mucho malo y quedarnos con lo menos malo de eso, yo prefiero quedarme con mucho bueno y que me falte el tiempo, total y absolutamente. Una preguntita más y terminado, Francis.
El doctor Zoiber nos dice: hola majos, muchas gracias por vuestro podcast. En mi casa, no preguntéis por qué, pero miramos con mi mujer las series dobladas al castellano y también con subtítulos en castellano. Nos hemos dado cuenta de que el audio muchas veces no se corresponde con los subtítulos, que hay diferencias importantes de tono, incluso de significado. Parece que se traducen por separado, en lugar de crear subtítulos a partir del audio en castellano. ¿Sabéis a qué se debe? ¿Cuál es más fiel al original?
Pues más fiel al original no sabría decirte sin beberlo, pero precisamente yo creo que la razón es la que dices, es que se hace por separado. Yo creo que la traducción viene directamente de darle un trato de sentido al guión que viene en inglés, y luego la parte del doblaje no solo tiene en consideración la traducción, sino además lo que la gente, y tú sabes más de esto que tiene más trato con dobladores, llama encajar, ¿no? Que al final tú no puedes decir sí, cualquier cosa porque tienes que centrarte a ellos están moviendo la boca y tú puedes hablar mientras estén moviendo la boca, porque queda muy feo, por no decir otra cosa, el que se oiga hablar a alguien que no está moviendo la boca en ese momento. momento en la pantalla, Francis.
Sí, completamente. Estaba recordando una charla que tuvo lugar en un VG Comic, el Salón del Cómic de Alicante que nos invitaron. Ahí vino Antonio Villar, que fue el director de doblaje de Juego de Tronos durante todas sus temporadas, y yo hice un taller, bueno, yo estaba así, bueno, moderando y presentando un poco, taller de doblaje junto a él y luego charlando, y claro, sí que me comentaba que, bueno, lo que ha detectado el doctor Ciber es totalmente así, que por un lado se hace el doblaje de los subtítulos, que es realmente la traducción o traslación lo más fiel posible, y a partir de ahí suele haber mucha amplitud, y no os quiero contar, ya no solo en las series de televisión, que es una barbaridad, en los especiales de comedia, yo consumo bastantes especiales de comedia en Netflix, es que hay cosas que le cambian totalmente sentido porque hacen una referencia norteamericana y la adaptan a una referencia española. Entonces, de repente te ves, no sé, te puedes ver a Billy Burr o a Dave Chappelle, yo qué sé, haciendo un chiste sobre, no sé, o sobre un partido político español o sobre un restaurante español, que dices, ¿qué hace Chappelle haciendo una broma sobre esto? Entonces, bueno, suele ser un tema bastante complejo, pero el del subtítulo se intenta hacer la traslación más fiel posible, y es justo lo que te has comentado, CJ, el del doblaje sobre esa traducción se hace una que encaje. Por ejemplo, en ese taller estuvimos hablando sobre el famoso caso del Hold the Door y el Hodor de Juego de Tronos, de cómo lo hicieron la traslación en español, ¿no? Y todo se hace eso para que encaje en la boca, para que empaste, y para cuando el actor en su versión original, en su inglés, si es una serie americana, está hablando, está diciendo una palabra, que cuando tú veas la boca no te rechine, que digas, no está diciendo eso ni por asomo. Entonces, bueno, pues con las labiales o las frasales, pues se intenta empastar un poquito, que encaje lo máximo posible. Entonces, a partir de ahí se quiebra en la cabeza de que pueda dar el pego de que lo que está diciendo en inglés más o menos es lo que estaría diciendo en español. Por lo cual, ahí sí que se transforma bastante. Por eso, yo siempre recomiendo, y sabes que soy ferviente defensor, cada uno ve las series o consume las series como le da la gana. Tú sabes que yo defiendo bastante verlas en versión original, por ver al actor interpretar, y porque también, por poquito inglés que sepas, seguro que más o menos, al final vivimos en una sociedad en la que el inglés está muy presente, y por muy poquito que sepas, seguro que escuchas palabras y te van sonando, y bueno, pues lo ideal es verlo en inglés. Tú lo ves así, ¿no? En inglés con subtítulos en inglés. Eso sería lo ideal, pero si no sabes nada de inglés o sabes muy poquito, bueno, pues aunque se te pone el subtítulo en castellano, y será lo más fiel al original, pero así todo, habrá transformaciones. Yo me cabreo, diría, en todos los episodios, en prácticamente todos los episodios, porque veo algunas traslaciones que me parecen directamente aberraciones. Y eso ya no digo los especiales de comedia, que literalmente es aberrante. Debería de ser incorporarse como octavo pecado capital dentro de la religión católica. Pero más allá de eso, al menos, bueno, ahí lo puedes tener un poquito fiel. Pero eso, lo mejor es lo que tú haces, pero hay que tener más nivel de inglés para poder hacerlo así.
Yo lo veo absolutamente todo subtitulado, incluido las series españolas que veo subtituladas en español. A mí lo que más me tira para atrás es cuando veo una cosa en inglés subtitulada en español, porque estoy pensando, me hago la rotura mental de eso, yo no lo traduciría así, y es lo que más me cuesta y lo que más me saca. El otro día vi Joker precisamente, porque al final en las pantallas de cine lo que ves siempre subtitulado en español. Yo al menos no conozco que haya algún sitio en el que lo hagan también subtitulado en inglés las películas americanas, y eso me ocurre muchas veces, de yo esto no lo hubiese subtitulado así, lo hubiese subtitulado de otra forma. Y las extranjeras, bueno, si son de idiomas que no conozco, también no la veo subtitulada en español o en inglés, depende cómo pilles. Yo, una curiosidad, y hablando con esto y terminamos, es que la semana pasada viene una serie, de repente ahí vi una canción que pusieron y los subtítulos eran de otra canción, para que veas el cómo. ¡Ostras! Hay cosas en las cuales, claro, porque los subtítulos se harían sobre el guión original, al final no pillarían, claro, los derechos a última hora, solamente la sustituir una canción con la otra. Si es una serie de emisión en cadena en abierto americana, van con mucho menos trozos, y dices, esto es o que no llegaron a acuerdo con la canción, o que no pudieron cogerlo, o que finalmente el editor a última hora decidió que era mejor, y los subtítulos ya se habían desarrollado. ¡Ostras! Por otro lado, y claro, las dos eran dos canciones conocidas, tanto la que sonaba como la que le tenía los subtítulos, y lo veías clarísimamente. Bueno, pues eso es una cosa que ocurre, ¿no? Para que veáis el proceso de cómo funciona por un lado y por otro los subtítulos y por otro lado la producción final de una serie. Antes de terminar, Francis, como siempre hacemos, esta semana en Fuera de Series, ¿qué puede disfrutar nuestra querida audiencia?
Pues tenemos en la cadena de podcast mañana un gran angular sobre las productoras españolas más influyentes, que funciona en duología con el gran angular que grabasteis la semana pasada, Álvaro, Marina y tú. Luego también tendremos la segunda parte del top de la semana pasada, el de las mejores series británicas. La semana pasada era de BBC, esta semana es de no BBC, es decir, todo el resto de producción que hay más allá de BBC, que decidimos separarlo, porque al final BBC tiene una producción ingente desde hace décadas y tiene muy buena serie, entonces para que no absorbieran nuestros tops la BBC, lo partimos en estas dos partes de top. Y este miércoles tendréis la continuación. Y luego, el jueves, review de Fleabag, segunda temporada. Ya sabéis que en los Emmy se consagró tanto Phoebe Waller-Bridge como su serie, que se llevó el Emmy a Mejor Comedia, que se llevó el Emmy a Mejor Actriz Protagonista y también se llevó el de Mejor Guión. Así que nada, teníamos este review pendiente y homenaje para Fleabag y sus éxitos cosechados en los Emmy. Tenéis review con Alberto Rey, María Santonja y Valentina Morillo. Y en la web CJ recomendar dos columnas. Hay que recomendar siempre todas las columnas de Fuera de Series porque son todas magníficas, pero en especial voy a recomendar dos. Una de Alberto Rey sobre el consumo de las series en las plataformas de streaming, que se titula Siren lo es todo. De verdad, acercaros a verlo, no os perdáis la última columna de Alberto Rey del pasado viernes. También la de Marina Such de este domingo, de ayer, que es un spoiler, spoiler eres tú. Una columna sobre un tema del que hemos debatido
mucho. Me la habéis
mucho.
Puesto contenta, Marina. Me la habéis puesto
le
contenta.
Le hemos calentado. O sea, habéis conseguido calentarla. Os voy a decir una cosa. Marina Such puede ser la persona más difícil de calentar en el planeta Tierra. Pues la habéis conseguido. La habéis calentado en este que es spoiler. Que es un spoiler. Spoiler eres tú. Eso, sobre todo el debate de los spoilers y lo que se puede decir de las series y no de las series. En streaming hemos hablado mucho de ellos, estuvimos hablando bastante en los streaming de verano de este agosto a raíz de varios comentarios que nos llegaban, que nos decían que cuando hablábamos de series comentábamos los estrenos, la llegada de nuevas temporadas, pues que destripábamos un poco lo que ocurría y tal, pues ha dedicado esta columna a los de la brigada del spoiler, una columna muy interesante que reflexiona sobre el tema, así que si sois tanto de la brigada del spoiler como de la antibrigada de los antibrigadas del spoiler, acercaros a leer su columna. También tenemos un FDS Opina, que son estos temas que hacemos colaborativos de la redacción de Fuera de Series. Este, sobre las series que más nos han decepcionado en 2019 por ahora. Ahí tenéis unas cuantas series de las que hablamos, de las que esperábamos mucho, bueno, un poco lo que tú decías antes de Catalina la Grande, ¿no? Series de las que teníamos muchas expectativas y finalmente no lo han cumplido. Y también tenemos, hablando de Catalina la Grande, entrevista con el ministro Penning, con el actor que lo interpreta, con el protagonista, con Rory Kenner, que lo podéis encontrar. Se titula Catalina la Grande no iba a ceder poder ante un hombre. Y también tenemos una con uno de los protagonistas de Preacher, que ya se despide con su última temporada. Concretamente es al actor Graham McTavish, quien hace del pistolero, el personaje del pistolero, ¿no? En el cómic en Preacher. No recuerdo ahora, hace tanto tiempo que leí Preacher y como me quedé en la primera temporada, creo que sí que se llamaba El Pistolero, no recuerdo ahora mismo, que se titula Actuar no es algo que se aprenda o sabes o no sabes. Así que esa es alguna de las recomendaciones de Fuera de Series. Podría estar aquí 5 minutos más, CJ, porque yo creo que en Fuera de Series esto bueno, esto recomendable.
Sí, señor. Y acabaremos dando las gracias a todos los que os acercasteis en el pasado Podcast Days a oírnos hablar a Marina Such, a María Santonja, a Miguel Pastor y a un servidor de un poquito de lo que hacemos en Fuera de Series, que nos quedó muy chulo, nos divertimos mucho hablando, pues nada, 45 minutos, no de series de televisión, sino todas esas entretelas y de todas esas partes internas de cómo funciona Fuera de Series por dentro. Y de verdad agradeceros a todos los que acercasteis allí, nos hicisteis fotos y luego os tomasteis una cerveza con nosotros. Porque hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast, como decía Francis, en la cadena de Fuera de Series, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier productor buscáis Fuera de Series, ahí estamos, dejando me gustos y comentarios tanto en iVoox como en Apple Podcasts, que los leemos todos, los revisamos y los utilizamos después, y no olvidéis pasaros por nuestra web fueradeseries.com para leer todo lo que ha dicho Francis y un montón de cosas más. Señor Larrabal, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, CJ.
A todos vosotros, querido audiencia, hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.